Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol. Y esto es...
¡Solos no!
Recuerden, por favor, sintonizarnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, MyTurner y en cualquier otra plataforma digital de su escogencia como Solos No. En Instagram como Solos-Opiso, no-Opiso Internacional. Y en Facebook como Solos No.
Amén.
Allí pueden comunicarse con nosotros. Pueden compartir qué es lo que han aprendido a través de estos 2 años ya que tenemos realizando este podcast. Cómo hemos crecido juntos.
Sí.
Qué palabra poderosa, Señor, les ha dado a sus corazones. Todo eso y mucho más a través de nuestras redes sociales. Y una vez más, gracias por acompañarnos.
Sí, señores, muchas gracias, joven, muchas gracias, chamo, muchas gracias, varones, hembras, muchas gracias, de verdad, hermanas y hermanos, amigos y simpatizantes del Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Les queremos, les una bendición, de verdad, compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra viva y eficaz.
Amén.
Gracias a Dios porque hemos sabido de ustedes algunos saludos de personas que nos escuchan. Tenemos nuevos amigos en diferentes partes del mundo. Gracias, Señor. Gracias porque no estamos solas.
Amén.
Solos no estamos.
Amén.
Aquí en Hermosillo no estamos solos. Y donde quiera que estés, amigo, hermano, no estás solo. Solos no, ¿oyeron? El Señor está con ustedes. Y gracias por escucharnos, gracias por a lo mejor estar en tu sala, gracias por estar en tu carrito escuchándonos, a lo mejor haciendo unas deliciosas arepas en Venezuela o haciendo unas empanaditas en otro lugar, haciendo lo que sea, tamales en México, pupusas en Nicaragua,
sí.
Estamos en Estados Unidos, los sándwiches.
Un rico mate, ¿me entendés? Que ganamos la copa, ganamos la Copa América.
Sí, felicidades.
Sí.
Qué bueno, Argentina, ra, ra, ra. Dios me los bendiga y a los lugares más lejanos.
Amén.
Muy, muy lejanos, no estoy hablando de choes, señores. Entonces, gracias a todos mis hermanos que nos escuchan, mil bendiciones y estamos aquí de vuelta. Y también para recordarles que acuérdense que tenemos en agosto un nuevo...
Temporada.
De Solos No Entre Amigos. Ya
correcto.
Estamos haciendo listas, ya estamos invitando mujeres, estamos invitando caballeros. Va a ser maravilloso porque vamos a estar con gente maravillosa, gente preciosa, gente que alaba al Señor, gente que tiene el mismo idioma que estoy yo, gente que ha vivido cosas que uno se queda wow, impactado. Esta es la gente que el Señor quiere. No es gente perfecta, porque gente perfecta no existe.
Uh-huh.
Gente que alaba al Señor y gente que tiene problemas y que en esos problemas y en esas peripecias de la vida consiguieron la mano del Todopoderoso.
Amén.
Así que yo estoy segura que les va a gustar. Muchas gracias entonces por acompañarnos también en Solos No Entre Amigos.
Correcto. Entonces, en el programa pasado habíamos hablado acerca de cuando el Señor predice la negación de Pedro. Hablamos de que él estaba tan seguro de que todos lo iban a negar, pero Pedro jamás lo iba a negar. También hablamos de cómo reaccionaron cuando el Señor les dijo: uno de ustedes me va a entregar, y ellos empezaron con la algarabía de seré yo. Algunos tenían tristeza, preparándolo.
Había mucha expectativa, de verdad, con los discípulos.
Mala, una expectativa mala.
Sí, sí.
Porque
una tensión dinámica,
una tensión corporal.
Emotiva.
Espiritual,
vaya.
Masiva, ¿correcto?
Bueno. El jefe se iba a ir, se estaba despidiendo el líder. Se
uh-huh.
estaba despidiendo el amigo, se estaba despidiendo el pana, se estaba despidiendo el que conversó con ellos
el amigo.
3 años,
uh-huh.
el que sanó muchos enfermos, el uh-huh. que salió a almorzar a parientes, el que comió con ellos, caminó con ellos, y una de las cosas que era su maestro.
Correcto.
El que les ha enseñado y que
palabra de vida.
Todas estas palabras
uh-huh.
y que no solamente les enseñó con la voz. Sino con su gesto, con su vida. Fue y será el mejor maestro que conocemos. Entonces, ellos, no era fácil para los discípulos, uno lee, pero señores, si nos ponemos en los zapatos de estos varones, era bien fuerte lo que estaban viviendo los discípulos, de verdad.
Correcto. Y no voy a hacer mucho preámbulo de lo que tocamos en el programa pasado, porque este texto bíblico es un poco largo y tiene varias versiones. No tiene varias versiones, tiene un mismo punto de vista,
varias
de diferentes, exacto, una misma acción a partir de diferentes puntos de vista. Vamos a ver a qué me refiero. Empezamos, como es de costumbre, leyendo Mateo. Seguimos en el capítulo 26, pero esta vez vamos desde el versículo 36 hasta el versículo 56. Y dice así: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego Jesús con sus discípulos se fue a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me va a traicionar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó: ¡Rabí! Y le dijo y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y aprendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
Wow.
La escena está densa, señores. Está triste la escena.
Sí,
está triste la escena. Porque, ¿qué es lo que resalta desde un principio? Primero, la importancia de la oración.
Sí,
la importancia de la oración. La importancia de la oración.
A veces cuando estamos en momentos de, y lo digo humanamente, ¿no? Nosotros humanos. Yo digo que a veces tomamos determinaciones equivocadas, ¿verdad? Yo sé que todos nosotros, los que me están escuchando, no creo que haya ninguno que no haya pasado por momentos de soledad, por momentos de situaciones angustiantes, de deudas, de enfermedades, de soledades, de divorcios, de muertes. Imagínense en este tiempo tan mortorio que hemos vivido del coronavirus, tantos amigos y familiares que han muerto. Entonces, uno a veces se ¿cómo se llama? Se enrosca en uno mismo, se pone un caparazón.
Cae en un hoyo feo.
Cae en un agujero profundo negro, ¿verdad? Se llama tristeza o pónganle como ustedes quieran, depresión, frustración. En Venezuela le decimos rabia para no decir otra cosa. Bueno, muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, miren lo que hizo el Señor. Él sabía lo que iba a venir. Él sabía. Pero tenemos que aprender de él, porque él es el mejor ejemplo. ¿Qué hizo él? Él fue y habló con su padre. Dice la escritura que su sudor era sangre, señores. O sea, era una cosa que estaba sintiéndola. No había llegado y ya él tenía días anunciando, ya él tenía esa angustia en su alma, en su corazón, porque él era humano. Entonces, él apelaba a qué, a la oración, a la presencia del Padre con él. Y llegó un momento tan angustiante que dijo: Señor, quita de mí esta copa, por favor, quita de mí esta angustia, esta ansión, esta tensión, esta... Pero, volvió de nuevo el hijo obediente. Uh-huh. Haga de mí lo que usted mejor crea. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces vemos aquí que él pedía auxilio a los discípulos. Yo creo que después el momento más apropiado para estar ahí con Jesús. Uh-huh. Y ustedes no saben que hay momentos en que tenemos que pasar la lucha y la prueba solos.
Solos entre comillas.
Solos entre comillas, exactamente. O sea, que tú te sientas porque el proceso es tuyo.
Correcto.
Yo no creo, y con todo respeto lo voy a decir, yo no creo que Dios te haya abandonado. No creo eso. Dios está contigo más cerca en cada momento más difícil que tú estás. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo podemos sentir ni ver porque nuestro corazón está tan agitado. Uh-huh. Y nuestra mente está tan angustiada, turbada.
Uh-huh. Que no ve con claridad.
No ve con claridad, no vemos con claridad.
Sí, sí.
En verdad, y tomamos malas decisiones. Por eso es que dicen que no podemos tomar decisiones en angustia, en miedos, en tensión. No. Tenemos que sentarnos y respirar profundo y orar, decirle al Señor que te escucha. Entra en el cuarto, vete a la playa, siéntate en el auto, siéntate en la sala, en tu cama, donde quieras, caminas, pero háblale al Señor. Cuéntale al Señor lo que sientes. Cuéntale a Él lo que está pasando en tu vida. Y Él hará. Usted dirá: ay, hermana, sí, pero Jesús, era necesario que lo hiciera. Él lo quiso así. Él dio su vida por ti y por mí. Este era el grandioso plan. Amén. Para eso vino, a través de María, para que se cumpliera todo el proceso de vida y la profecía, para que Él pudiera tomar el control de la muerte.
Y que grandioso, digno de admirar, que aún estando en ese proceso en cuanto a la carne, a su parte humana, tan difícil, porque Él sabía que venía tortura. Uh-huh. Y además de tortura, una muerte extra dolorosa, porque una cosa es que te torturen y tú aguantes el dolor, entre comillas, y mueras de dolor. Pero a Él lo crucificaron.
Y otra cosa, no vemos a veces lo espiritual, pero Él lo veía.
Correcto, Él decía, este es para un propósito. El propósito es que se cumplen las escrituras.
Él sabía que Satanás, escúchenme bien, yo quiero que ustedes entren conmigo a la escena. Satanás era el que lo estaba atormentando. Porque Lucifer, la serpiente antigua, el usurpador, el mentiroso, también tenía sus planes. Y él pensaba que iba a ganar. Que él, quitando a Jesús del medio, iba a hacer lo que quería, pero sorpresa, no nos adelantemos.
Ok, no nos adelantemos, correcto.
Entonces Jesús necesitaba era que sus discípulos estuvieran ahí con Él, que oraran con Él. Pero se dio cuenta que el proceso era Él.
Correcto.
Él, hermanos amados, hermanas, si estás en un momento difícil, agárrate del Señor, aférrate. Uh-huh. Háblale, no te quedes con nada, Señor. Cuéntale cuáles son tus duelos, cuáles son tus tristezas, cuáles son tus rabias, cuáles son tus frustraciones. Dile, y yo sé que Él te va a oír. Yo sé que Él te va a dar la mano. El que tiene deudas,
sí, señor.
El que no puede pagar, Hermanos amados, yo lo hablo con mucha
propiedad.
Yo sé de qué les estoy hablando, de verdad. Porque Jesús sabía todo el proceso que tenía que venir. Él clamó al Padre.
Amén. Claro, porque los discípulos no entendían la angustia, la frustración, no la entendían. Al punto de que Él les pedía, acompáñenme en esta angustia, y no podían, porque es algo, siempre en la vida se te juntan, entre comillas, situaciones difíciles, pero difíciles. Y tú buscas ayuda y pides que por favor te apoyen, así sea en oración, y cuesta. ¿Por qué? Porque como comenta la hermana Elsie, es un proceso individual, es un proceso personal, es tu desierto. Y cuando es tu desierto, todos se apartan. Es algo como puestos de acuerdo.
Sí,
¿por qué?
Sí, es verdad.
Porque estos son los momentos en los que se estrecha, se hace más cercana nuestra dependencia con el Señor. Estos son los momentos en los que el Señor puede lucirse como nuestro proveedor.
Amén.
Como nuestro papá, como nuestra mamá, si
nuestro
somos
amigo.
Huérfanos. Nuestro amigo. Todo, como nuestro todo.
Nuestro gran yo soy.
Correcto. Y si vemos la misma escena, pero a través de los lentes, por así decirlo, de Marcos, nos podemos trasladar a el capítulo 14 de Marcos, a partir del versículo 32, y dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, ahí volvemos. Se me hace recordar lo que dijo Job: aceptaremos lo bueno y lo malo no del Señor, porque generalmente pasamos por vicisitudes y es el diablo. O es no sé qué, ok, pero sabemos que el oro tiene que ser fundido, el café tiene que ser hervido, ¿para qué? Para que saque el mejor brillo, para que sea el mejor gusto. Calificado como una piedra preciosa, el oro, o parte de una piedra preciosa. El café, un buen aroma, un buen sabor. Entonces son procesos que no son agradables, pero que el Señor garantiza, si tú te adhieres a Él, que vas a lograr un resultado inigualable, porque es Él quien te está procesando, es Él quien te está labrando, quien te está puliendo. ¿Para qué? Para que des más brillo a su nombre. Entonces, ¿es grato? No es grato. Para Él no fue grato en lo absoluto pasar por esto, pero tenía que cumplirse la palabra. Y Él mismo en su carnalidad dijo: pero que no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú predispones. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez. Porque se les cerraban los ojos. No sabía qué decirles. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen dormidos y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me va a traicionar. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviadas por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le diere un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. ¡Rabí!, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres aprendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desinfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, ¿para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes enseñándolo en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron.
Imagínense esa versión. Estaba viendo la obediencia de Jesús, que a pesar de los pesares que estaba enfrentando, Él se doblegó a la voluntad del Padre.
Correcto.
Maravilloso, ¿verdad?
Correctísimo.
Y aquí vemos como algunos discípulos actúan. Algunos hombres que estaban con Jesús actuaron también con agresividad. Miren lo que pasa. El Señor dice que lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar. Esa es la ley de la vida. Y Dios lo puso así. Otra cosa, no pensemos nosotros que porque no nos pasa, hagamos las cosas malas y no nos pasan la tarjeta de descuento en ese mismo tiempo,
no hay repercusión,
salimos nosotros airosos. No, amigos míos, eso no es verdad. Yo creo que lo que está esa tarjeta, lo que está agarrando es intereses, oye.
correcto.
Esa tarjeta de desbancarte, si estás agarrando, sí, es intereses. No hagamos mal para que no nos vengan mal. Él le dijo, a mí me llamó siempre, me llamó una palabra que le dijo el Señor, el Todopoderoso, le dijo a Caín: si haces mal, te irá bien. O sea, no esperemos hacerle mal a la gente y cosechar bienes. Si tenemos una mata de mango, mango nos va a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo que sembramos, eso nosotros mismos vamos a cosechar. Entonces Dios detuvo el proceso del castigo de la persona que le dio el machetazo a este hombre. Sanó su oreja. Y enseguida le dijo: al que hierro mata, al que hierro mata, a hierro va a morir. Entonces, vemos aquí que es la ley de Dios. No olvidemos eso. Y recordemos, si algo hicimos y estamos pagándolo, pues, ¿qué vamos a decir?
Si estamos pagando algo y no recordamos, por algo será, porque también, el Señor no pasa, la vida, no más el Señor, las mismas circunstancias no pasan factura. Exacto. Si no existe la causa por la cual pasar factura.
Así es.
Ojo, no somos perfectos.
No.
Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros nos empuja, nos obliga, entre comillas, en su amor, a hacer su voluntad.
Tan bonito que es temer a Dios. El temor a Dios nos ayuda mucho. Y si recordamos los 10 mandamientos, son los súper, súper reglas de oro para vivir en paz.
Correcto. Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Correcto.
Así es.
Ahora vemos lo que está pasando, pero esta vez desde la perspectiva de Lucas, y esto lo podemos ver en el capítulo 22 a partir del versículo 39, y dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba tan angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los sacerdotes que habían venido a prenderlo: ¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Entonces, esa parte me llama la atención, porque ¿cuál fue el propósito de hacerlo de noche o una madrugada, verdad?, en un monte por allá por el hueco del mundo, cuando me tuvieron al frente del pueblo todo el tiempo y no me aprensaron, es decir, no me pusieron preso, no me encarcelaron? Qué ilógico, ¿verdad? Claro, recordemos lo que hemos visto, el panorama que se ha venido gestando en los anteriores capítulos. Estos jefes de los sacerdotes estos ancianos le tenían miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba levantando, estaba abriéndole el Espíritu Santo, el Señor, los ojos al pueblo. Entonces el pueblo estaba creyendo y eso no le convenía a los sacerdotes. Entonces, que lo que querían ellos era aprenderlo. Entonces vemos que le ponían esta trampa, que le hacían tal pregunta, qué tal. Pero llega el punto en el que, como dice él, las tinieblas empiezan a reinar para que se cumpla lo que está dicho, ¿no? Entonces vemos que el Señor también descubre esa mafia, por así decirlo. Ah, lo hacen de noche y en un monte. Y vienen a él como si fuese un maleante. Pero yo estaba con ustedes todos los días. ¿Qué pasó? Así de forma irónica. En mi mente lo escucho de forma bastante irónica, ¿no? Y si leemos la cuarta y última perspectiva. Y esta, refiriéndonos a la perspectiva de Juan, la podemos observar o vemos su relato en el capítulo 18, a partir del versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Algo me llama la atención es que por ningún lado se dice y fueron los ancianos y fueron los sacerdotes. ¿Me entiendes? Ellos enviaron al pelotón, pero claro, ellos se quedaron.
Lógico.
Como, ay, chamo, como típicos presidentes. Ellos no van a la guerra. Yo mando al perraje, por así decirlo, a los más tontos, a la carne y cañón.
Yo digo, ¿por qué hicieron eso? Como si fuera, ¿verdad?, un burdo delincuente. ¿Qué hizo Jesús? Sana, les aseguro, estaba pensando ahorita, absorta la lectura, les aseguro que familia de toda esa gente, Señor, sanó.
Claro,
estoy segura.
Claramente, sí. Sí, sí.
Pero, ¿saben qué? El malo turba el agradecimiento.
Correcto.
Y dice alguien por ahí, el agradecimiento es de Dios.
Correcto.
Un corazón agradecido es de Dios.
Correcto.
Pero esta gente se le olvidó, mis hermanos, amigos, que había hecho Jesús, y fueron a buscarlo como un burda delincuente. Imagínense, un hombre que hizo tanto bien, un hombre que hablaba de paz, un hombre que mantenía la paz. Entonces fueron a buscarlo como si fuera un arrabalero,
cualquiera.
Un burda malandro, una cosa así fea.
Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. O sea, el yo soy
la
es...
La palabra,
es,
señores.
El verbo, es la acción, es... El alfa y la omega, ese título, esa identificación, un ser humano no la puede soportar, no la tolera, porque es magnífico, es algo que sale de nuestra comprensión, está fuera de nuestros límites en esta mente tan limitada, valga la redundancia. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy, se desplomaron, o sea... O sea, aquí quien te habla es el creador, aquí no te habla cualquiera, ¿no? ¿A quién buscan?, volvió a preguntarle Jesús. Estoy en el versículo 17. A Jesús de Nazaret, repitieron. O sea, aún en el piso. A Jesús de Nazaret. Son increíbles. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada. Simón, ¿para qué tenía una espada, Pedro?
Yo no sé.
El bicho no estaba ahorrando.
Él era guerrillero. Simón Pedro era guerrillero.
De verdad. La desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote.
Mire,
cortándole la oreja.
Lo que pasa es que él era pescador, necesitaba tener cuchillo porque él limpiaba.
Claro, claro. Claro. No pudo orar, pero mira, estaba empuñando esa espada duro. Ay, señor. Esto sucede. Simón, versículo 10, Pedro, que tenía una espada, desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber del trago amargo que el Padre me da de beber? Entonces los soldados con sus comandantes, okay, lo llevaron a otro lugar con otra persona X que la vamos a ver en el siguiente episodio de Solos No. Toca destacar que en el verso, en el punto de vista de Marco, también lo relata como que cuando el Señor se enfrenta a ellos, le dice, oye, no pudieron ni una hora mantenerse despiertos conmigo, no le dice Pedro, sino que le dice Simón. Entonces, oye, y cambia, ya no eres piedra, ya sigue, ya empiezas a ser fluctuante, vámonos, yo te cambié el nombre.
Simón significa fluctuante.
Inestable.
Inestable, y Pedro es roca, pues, es piedra.
Correcto, es fundamento.
Seguridad.
Correcto. Entonces
depende cómo. Chamo, depende sí. Cómo Pedro se movía si yo lo llamaba. Así, mira, Pedro.
O Pedro.
Mira, o eres Pedro. Vamos a ver si está Pedro ahí. Está Pedro. Pues. No. Ahorita está Simón. Está loco Simón.
Ya le salió el Simón.
Simón
ya.
Es loco.
Ay, no. ¿Y cuántos Simones no somos?
Sí, vamos.
Uf, que lo que
el
queremos
momento
es.
De...
Yo no voy a orar nada. Yo lo que voy a sacar es esta espada y voy a hacer añicos a todo el mundo.
Dios.
No, eso no es lo que el Señor quiere.
No. Hermano, no aprendamos eso. Ah, bueno, nada de eso.
Y toca destacar que se cumplió lo que habíamos leído en la parte anterior, en el programa anterior, de que ellos iban a abandonarlo y Pedro, no, yo no te voy a abandonar. ¿Y dónde estaba Pedro, pues? Cuando huyeron estos, dejen estos ir. Y yo creo que más tardó el Señor de decir ir, cuando ya veía
el humo.
Se le
veía así la camisita nada más.
La toga. Ay. Chao, Juan. Chao, discípulos. O sea, nosotros lo estamos diciendo nuevamente de una forma bastante
jocosa,
bastante a lo mejor light, pero es una situación difícil en la cual se estaba debatiendo nada más y nada menos tu destino y mi destino, el destino de la humanidad entera antes y después de Jesús.
Así
es. Y vamos a ver por qué. Y es el momento, este es el momento en el que van a reinar las tinieblas. Este es el momento, señores, en el que el diablo toma literalmente el control, ahora sí, de las mentes de los sacerdotes, de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, de todas estas personas que eran instrumentos del diablo para que se cumpliese, recordando que el diablo, Satanás, sus secuaces trabajan para Jesús. Me molesta que en las películas, claro, ellos no tienen entendimiento espiritual, señores, pero quien tiene la autoridad al momento de decir el yo soy y que se desplome la gente. Cuidado, y el Señor tuvo misericordia de que muriese la gente al decir ese nombre. El Señor es el que tiene la autoridad de echar fuera demonios. No es el momento de que haya castigo para ellos. Eso lo vamos a ver más adelante, si ustedes quieren, el libro de Apocalipsis de una forma un poco más clara. Pero de que tenemos autoridad al punto de que en la oración de la iglesia no se puede resistir ni las puertas del infierno, lo tenemos. Esa es nuestra identidad, gracias a este trago amargo que Él pasó por nosotros.
Y gracias a ese trago amargo que Él pasó por nosotros, tenemos nosotros derecho a llamarlo a Él y a conversar con Él.
Invocar.
Como Él hacía con el Padre, ahora nosotros podemos hacerlo con Jesús.
Amén.
Porque Jesús fue necesario. Acuérdense que desde el principio, si vamos al primer libro de Génesis, siempre el adversario quiso sabotear los planes.
Correcto.
Los planes del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre Él quiso.
Correcto.
Pero ¿saben qué? No lo logrará jamás.
No lo logró.
Ni lo logrará.
No,
yo
no
lo digo
logró,
en
lo
forma
logrará.
Futuro.
Correcto, correcto.
Porque no lo logró, no sabemos que no lo logró, ni lo logrará.
Correcto.
¿Por qué? Porque más grande, más poderoso, más victorioso.
Amén.
Por esto Jesús hizo todo esto. Por eso es importante leer la palabra.
Amén.
Por eso es bonito conocer a tu amigo íntimo llamado Jesucristo.
Amén.
Tu pana, tu carnal, como dicen aquí, Él es el que quiere ser tu amigo. El que dio la vida en la cruz por ti y por mí. ¿Para qué? Para que venciéramos en su nombre. En su nombre.
Por eso es que se dice que somos más que victoriosos. Más que vencedores. ¿Por qué? Porque ya la victoria Él la cumplió. Desde este primer momento, al subyugarse, al sublevarse, a esa autoridad del Padre, decir, mira, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque sé que lo que viene es Genea, como decimos nosotros.
Vamos a aclarar esto. Esto es algo que él lo aceptó, es algo voluntario. Claro, correcto. ¿Sí? Él, a mí me revienta cuando la gente dice, no, que al Señor lo mataron. Él permitió, Él es Dios.
Claro, porque Él no necesitaba hacer esto.
Exacto.
Él ya es salvo, Él es Dios.
El plan era ese y ese plan se llevó a cabo.
Para ti y para mí.
Para nosotros.
¿Lo merecemos?
No, lo merecemos. Jamás.
Ni siéndolo, ay, qué bonita, no, qué no, buena. No. Ay, no mató a nadie, pero mientes.
Así es. Somos pecadores, no viola somos pecadores nadie. Tú y yo. Correcto. Y no podemos ganarnos la vida
estamos
eterna.
Estamos destituidos.
Pero ahora.
Legalmente estamos destituidos.
Así es. Después de la muerte de Cristo, podemos hablar y decir, yo creo en ese Jesús que murió en la cruz por mí.
Amén.
Yo creo en ese Jesús que lloró sangre por mí. Uh-huh. Yo creo en ese Jesús que estaba defendiendo mi causa.
Amén.
Porque Él es el perfecto abogado y juez.
Amén.
Y hermanos, vamos a estar comparando todo en el juicio. Pero lo importante es que ustedes crean, o yo, crean en este Dios.
Uh-huh.
Crean, aprendan, conózcanlo. Recuerden, el Señor es vivo. El Señor viene por segunda vez.
Amén.
Estamos hablando del Hijo pródigo, del Hijo santo, del Hijo maravilloso, del Hijo obediente que está en proceso de dolores, en el Cordero en proceso de dolores. Pero Él triunfó.
Amén. Así es. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por formar parte de este capítulo tan poderoso. Esperamos que haya sido edificación para ustedes como lo fue y como lo ha sido y como lo será para nosotras. Gracias. Y recuerden,
¡solos no!